Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El presidente Bush salió ayer de su rancho en Crawford, Texas, y se refirió por primera vez a la creciente protesta contra la guerra fuera de su propiedad. Lo que comenzó como la vigilia de una mujer luego se transformó en la acción central en Estados Unidos contra la guerra. Antes de esta semana, el tema tuvo muy poca cobertura en los medios corporativos acerca de las familias contra la guerra que perdieron a sus hijos en Irak, pero ahora Cindy Sheehan, cuyo hijo Casey murió en Irak, está en la primera plana de los diarios internacionales luego de acampar en las inmediaciones del rancho del presidente en Crawford. El presidente Bush nombró a Sheehan mientras se dirigía a los periodistas el jueves.
Estamos en Estados Unidos. Ella tiene derecho a tener su posición y yo he pensado acerca de su posición con detenimiento. Escuché en boca de otros su posición, que es retírense de Irak ahora. Hacer eso sería un error para la seguridad del país y para la posibilidad de sentar las bases de la paz a largo plazo.
El presidente Bush, por consiguiente, se negó a reunirse con Cindy Sheehan en su rancho y envió emisarios en su lugar, pero Sheehan prometió permanecer en Crawford hasta que Bush acceda a reunirse con ella. También señaló que acampará fuera de la Casa Blanca si es necesario cuando Bush regrese de una de sus tantas vacaciones. El presidente ha tomado más de 320 días de vacaciones desde que asumió su cargo por primera vez hace 5 años. Durante la conferencia de prensa en la que Bush estaba rodeado de sus principales asesores sobre seguridad nacional, política exterior y defensa, el presidente dio a entender que el nuevo presidente iraní obtendrá una visa de ingreso a Estados Unidos para asistir a la reunión anual de la Organización de las Naciones Unidas el mes próximo. Por otra parte, hubo especulaciones de que Bush podría negar la visa al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, debido a las denuncias de que estuvo vinculado con la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979. Pero tras semanas de acusaciones contra el nuevo presidente iraní, surgen informes del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos que demuestran que no hay pruebas para sustentar esa acusación. Según funcionarios estadounidenses citados por el Washington Post, de hecho es posible que Ahmadinejad se haya opuesto al secuestro por temor a la Unión Soviética, que era vecina de Irán. Un informe de inteligencia de Estados Unidos también cita un discurso de hace más de 6 años en el que Ahmadinejad cuestionó públicamente aquel secuestro. Un funcionario estadounidense dijo al Post que hay relativa certeza de que no fue uno de los secuestradores. Esta noticia fue publicada en la página 9 de la edición de este viernes del Washington Post. Artículos en los que se alegaba que Ahmadinejad era un secuestrador estuvieron en la tapa de diarios durante varios días después de su elección. Acerca de Irak, Bush dijo que aún no ha tomado una decisión con respecto al aumento o disminución de la cantidad de soldados estadounidenses en ese país y que los informes sobre próximas reducciones eran solo especulación y rumores. Sin embargo, señaló que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, considera agregar tropas para las próximas elecciones en Irak, programadas para diciembre. Bush también pronosticó que el borrador de la Constitución iraquí estará terminado el lunes en el plazo máximo previsto. Mientras tanto, y a pocos días del vencimiento de ese plazo el lunes, uno de los principales legisladores chiitas iraquíes reclamó el restablecimiento de una región federal chiita. Abdul Aziz al-Hakim habló ante una multitud que alentaba a Nayaf y apoyó los reclamos de un Irak federado con el argumento de que el federalismo es necesario para mantener el equilibrio político en el país. Esa iniciativa podría allanar el camino para formalizar la existencia de un norte chiita y un sur kurdo en Irak. En la región del norte quedarían la mayor riqueza petrolera y la postergada minoría sunita. Un soldado israelí fue condenado el jueves a 8 años de prisión por el homicidio del activista británico Tom Herndahl, que intentaba proteger a niños palestinos y recibió un disparo en la cabeza durante una operación del ejército en la Franja de Gaza en abril de 2003. Según el tribunal militar que declaró culpable a Taysir Aib en junio, se trató de un homicidio no intencional. Es el primer caso en los últimos 4 años de un soldado israelí hallado culpable por la muerte de un ciudadano extranjero. De todos modos, la familia de Herndahl criticó de inmediato la condena por considerarla demasiado leve. Escuchamos a Jocelyn, la madre de Herndahl. A la Fuerza de Defensa de Israel le falta mucho para lograr credibilidad en el mundo. La mirada del mundo está puesta en Israel en este momento. La gente en todo el mundo es consciente del modo en que las fuerzas israelíes tratan a los civiles y los matan. Realmente falta mucho para que podamos confiar en su palabra, para que podamos creer que investigarán en profundidad. Los testigos dijeron que Tom Herndahl, de 22 años de edad, ayudaba a los niños palestinos a evitar tanques israelíes. El activista británico estuvo en coma por 9 meses antes de morir en un hospital de Londres. Durante el juicio, Haib argumentó que su confesión fue forzada. También alegó que fue procesado por ser árabe y porque su víctima era extranjera. Herndahl integraba el Movimiento de Solidaridad Internacional, al igual que Rachel Corrie, una activista de Olympia, Washington, que murió aplastada por un bulldozer en marzo de 2003. Hasta la fecha, no hay acusados por su muerte. Mientras tanto, decenas de miles de israelíes se manifestaron el viernes en Tel Aviv contra el plan de Israel para comenzar la retirada de Gaza en 6 días. Los opositores al plan aumentaron sus protestas en los últimos días y prometieron sabotear la operación de retirada. Volvemos a Estados Unidos, donde un gran jurado federal habilitó el juicio por fraude de Jack Abramoff, una de las figuras clave en la investigación por corrupción que involucra al líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Tom DeLay. Abramoff es acusado de fraude en la compra de casinos flotantes en 2000 y también es investigado por un gran jurado en Washington que pretende determinar si Abramoff y un socio cobraron millones de dólares de más a tribus indígenas por su trabajo. DeLay pidió a la Comisión de Ética de la Cámara que revisara las acusaciones de que Abramoff o sus clientes pagaron viáticos del líder republicano en el exterior. DeLay negó tener conocimiento de que los viáticos hayan sido pagados por Abramoff, a quien en una oportunidad describió como uno de mis amigos más cercanos y a quien estimo mucho. Abramoff cobró más de $100,000 por la campaña de reelección del presidente Bush en 2004 y reunió miles de dólares para DeLay y otros miembros republicanos del Congreso. Pasamos a noticias de América Latina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó una solicitud presentada por la ciudadana estadounidense Lori Berenson para que se reconsidere su condena a 20 años de prisión en Perú por cargos de ayudar a guerrilleros y traición a la patria. Se trata del último recurso formal que le queda a Berenson. En un fallo emitido en noviembre, la Corte Interamericana con sede en Costa Rica rechazó los argumentos de Berenson de que Perú violó sus derechos cuando un tribunal civil la juzgó por segunda vez en 2001. Berenson y su familia sostienen que es inocente y que fue arrestada por oponerse al gobierno de Alberto Fujimori. Ella fue juzgada primero por un juez militar encapuchado y no se le permitió ver las pruebas en su contra. Berenson será liberada en noviembre de 2015, semanas después de cumplir 46 años. Apenas un día después de que un tribunal federal de apelaciones rechazó los procesamientos de los 5 cubanos, el principal fiscal federal de Miami sostiene que volverá a someterlos a juicio por espionaje. El gobierno dice que el nuevo juicio probablemente se realice el año próximo en una ciudad que no sea Miami. Sin embargo, el abogado gubernamental Alexander Acosta comentó que está pensando en apelar la decisión tomada el martes por el Tribunal de Apelaciones de 11º turno en Atlanta. Ese tribunal concluyó que el juicio original fue injusto porque se desarrolló en Miami el bastión de los exiliados cubanos de derecha. Según expertos en derecho, el Tribunal de Apelaciones presentó evidencia tan abrumadora que los fiscales no tienen nada que objetar. Volvemos a noticias relacionadas con Irak. Un funcionario iraquí dijo a periodistas en Bagdad que Saddam Hussein podría ser ejecutado luego de su primer juicio si es condenado a muerte por su supuesta participación en una masacre de chiitas en 1982. Según el funcionario, que pidió no ser identificado por motivos de seguridad y por la delicadeza del caso, se espera que el primer juicio comience en otoño. Mientras tanto, la hija de Saddam Hussein amenazó con un boicot del juicio y la audiencia preliminar por parte del defensor del presidente, a menos que los abogados del acusado puedan tener mejor acceso a él. La defensa ha alegado constantemente que solo se le permite reunirse con Saddam Hussein en presencia de guardias estadounidenses o iraquíes. Mientras tanto, el ex viceprimer ministro iraquí Tariq Aziz, que actualmente se encuentra en prisión, obtuvo el jueves permiso para recibir una llamada de 10 minutos de su familia. Su abogado dice que Aziz también fue autorizado a recibir una visita familiar la semana próxima. El ex viceprimer ministro hizo saber esta semana, a través de su abogado, que no declarará contra Saddam Hussein. Investigadores iraquíes revelaron más casos de fraude generalizado. En negocios por valor de más de $1,000 millones, mandos medios habrían aceptado importantes sobornos por contratos para vender armas de escasa o nula utilidad a las nuevas Fuerzas Armadas de Irak. La información surge de un informe confidencial obtenido por el servicio de noticias Knight Reader. Según esa agencia, el informe de la Junta Iraquí de Auditoría Superior describe las transacciones sugiriendo que funcionarios iraquíes de alta jerarquía del Ministerio de Defensa, designados por Estados Unidos, utilizaron 3 compañías intermediarias para ocultar los sobornos recibidos por esos contratos, por la venta de equipo militar viejo, innecesario y de precio excesivo. El mes pasado se descubrió la desaparición de $300 millones asignados a la defensa de Irak, pero el nuevo informe indica que la Junta Auditora reveló un escándalo mucho mayor, con pérdidas de más de $500,000. El ministro de Defensa iraquí confirmó la semana pasada la mayoría de los hallazgos de la Junta Auditora y habló de la desaparición de por lo menos $500 millones en dinero iraquí. Se piensa que muchos de los funcionarios presuntamente implicados en actos de corrupción fueron designados por la Autoridad Estadounidense de Ocupación, antes conocida como Autoridad Provisional de la Coalición. Texas se transformó en el cuarto estado del país en que las personas definidas como blancas se han vuelto minoría junto con California, Nuevo México y Hawái. El Departamento de Censo de Estados Unidos dijo el jueves que se trata de una tendencia que surge como consecuencia del creciente número de latinos que se mudan a Texas. Otros 5 estados, Maryland, Mississippi, Georgia, Nueva York y Arizona, no se quedan atrás, con un decreciente 60% de personas definidas como blancas. Muchos especialistas en demografía dicen que ese grupo será minoría en todo el país en 2050. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.